acá hay algunas cosas más terrenas, pero bueno.
Intencionemos que estén ambos maestros. De nuevo aquí comunicado con el plano físico, siempre tratando de dilucidar lo que aparentemente son misterios y que nosotros sabemos que no lo son. De alguna manera tenemos que denominar lo que no entendemos o que creemos no entender. Elucubrando con mi hermano Jonathan Ur-El, que está aquí presente conmigo, dialogamos utilizando vuestra jerga, vuestro lenguaje, con otras entidades espirituales, incluso con entidades angélicas del plano 6, sobre qué hay más allá de este universo en expansión. Porque así como se expande el universo físico, se expande también el universo suprafísico. Y hay algo muy importante que ha sido preguntado por un consultante a este receptáculo, el profesor Jorge. Vamos a teorizar, y en este caso pido la intervención de mi parte encarnada, mi 10% que está aquí frente a este receptáculo, para que hagamos una especie de diálogo sobre este tema.
Muy bien, adelante.
Habíamos revelado, gracias a la ayuda de Jonathan Ur-El, que en cada plano de vibración suprafísica los límites se van potenciando sobre sí mismos a nivel de velocidad límite, ¿sí?
Sí.
Así como el límite del plano 1 puede ser la velocidad de la luz, en el plano 2 es la velocidad de la luz al cuadrado, en el plano 3 a la tercera potencia, en el plano 4 a la cuarta potencia y así sucesivamente. Son velocidades tan altas que escapa a vuestra comprensión. Seguramente aquellos que son muy analíticos podrán hacer sus cuentas, sus números, pero a veces los números sobre un papel vuestro no captan el tamaño de velocidad, por así llamarlo, porque el lenguaje vuestro es pobre. Así como tampoco captáis las gigantescas distancias que hay entre cada sistema estelar. Fijaos que vosotros en Sol 3 tenéis a la Luna, hablemos de velocidades lumínicas, a un segundo y a un cuarto luz. O sea que si vosotros pudieras deslizaros a la velocidad de la luz, en un poco más de un segundo estaríais en la Luna, en vuestro satélite. Demoraríais 8 minutos en llegar a vuestro astro rey, al que llamáis Sol. Llegaríais a Plutón, que ya no es más vuestro último planeta, en aproximadamente 5 horas y media. O sea que recorreríais de punta a punta vuestro sistema solar en poco más de 11 horas, sin contar los nuevos planetas descubiertos, que los astrónomos caprichosamente no los consideran como tal. Esto significa que, según la velocidad de la luz, estaríais contenidos en un espacio de 11 horas. Siendo que vuestra estrella más cercana, además del Sol, estaría a 4 años y 1/4 luz. No hagáis las cuentas ahora.
Es Alfa de Centauro.
Correcto, es Próxima Centauri.
Próxima Centauri.
No hagáis las cuentas ahora. Pero fijaos que
la distancia es enorme.
Estamos hablando de 5 horas y media, 6 horas en llegar al límite de vuestro sistema, y 4 años y 1/4 en llegar a otro sistema. Obviamente que hay sistemas más próximos entre ellos, en otros lados de esta misma galaxia, sistemas que están a poco más de 1 año luz, bastante más cerca, pero con vuestras naves actuales tardarían miles y miles de años en llegar a vuestra velocidad. Qué aislados que están con vuestra tecnología. Ahora bien, en el plano encarnado, el espíritu necesita del tetán para encarnar. Traducido a vuestro entendimiento, esa unidad biológica llamada ser humano necesita de un alma. Hace más de 1 década de vuestra medida de tiempo que mi querido hermano Jonathan reveló que solamente encarna un 10% del alma y el otro 90% queda en el plano que corresponde, y que el alma no se puede desconectar a su antojo, y que tampoco el 10% encarnado puede hacer que ese espíritu se desconecte a propósito. Le habían comentado a este receptáculo qué sucedía cuando había un enfermo en coma, irrecuperable pero vivo todavía, si el ser encarnado no quería vivir, si podía hacer fuerza, lo que Jonathan llama intencionar, para que el tetán se desprenda del cuerpo y pueda estar otra vez en armonía. Y no, porque depende de la vibración biológica. Mientras haya una vibración biológica, el tetán no puede desprenderse, salvo que deje de haber actividad en el decodificador. Una vez que deja de haber actividad en el decodificador, el tetán se puede desprender. Ahora bien, puede haber variantes. A veces se dice de que, no habiendo un coma irreversible, ese ser que yace ahí en esa cama lucha por sobrevivir y a veces se restablece. Como que también puede pasar lo contrario, que ese ser no luche y al poco tiempo, aún teniendo esperanzas, desencarne. Obviamente que ahí el que interviene es el 10% de espíritu, que ya no quiere luchar porque piensa que no tiene sentido seguir en ese cuerpo. Y no es que por voluntad propia desencarne. Desencarna cuando ese ser deja de luchar, el cuerpo de alguna manera siente que ya no está esa lucha vibracional de ese alma, y es como que se entrega más rápido. Para que se entienda, lo tradujo de esa manera. o se lo hago traducir a este receptáculo? Vayamos a la pregunta que dio origen a esta pequeña charla, hecha por un consultante llamado Pedro, que le dijo: vamos a hacer hipótesis. Supongamos que hay naves en algún lugar de esta galaxia cuya tecnología avanzó tanto para ir más allá de la velocidad de la luz. No hablemos de naves que entran por bordes, por pliegues, y utilizan el hiperespacio para llegar a otra parte del universo, haciendo cortes de camino dimensionales. Hablemos de naves que desarrollaron una velocidad tal que triplicaran la potencialmente la velocidad de la luz, digamos que fuera c al cubo, siempre hipotéticamente. El cuerpo de ese alienígena, de ese ser que conduce la nave, como todos aquellos otros que conducen la nave, tienen un tetán. A ese tetán lo llevan a la rastra. Ejemplo: cuando vosotros camináis o viajáis en un carro, en un bus, en un avión, vuestro tetán os acompaña. No tiene que estar pegadito a vosotros. Al momento tal de que sabemos que tanto yo, como mi hermano Jonathan, como otros seres de luz, han estado a años luz de distancia en misión, y sin embargo ni este receptáculo ni mi 10% han desencarnado, porque el 10% queda conectado igual. Hago la pregunta entonces que hizo Pedro a este receptáculo. El 10% y el 90% no están separados. Es una ilusión que están separados. Simplemente que hay un 10% que encarna y un 90% que no encarna. Pero están conectados conceptualmente, ese 10 y ese 90. Son una unidad energética pensante. Pero supongamos que en esa nave hubiera dos tripulantes que fueran del plano 2. Sus tetanes pueden desplazarse como límite C al cuadrado, porque está en el plano 2, o sea, a la velocidad de la luz, a la segunda potencia. Pero la tecnología de esos alienígenas ha logrado que su nave se desplace a C al cubo, a C a la tercera potencia. No habría ningún problema, porque la conexión seguiría, aunque se vayan a otra galaxia, la conexión seguiría. No porque el espíritu se alargue como si fuera una goma de mascar, porque no es así. Simplemente que conceptualmente quedaría conectado. Entonces la segunda parte de la pregunta es: supongamos que desarrollen una tecnología que pueda acelerar potencialmente ¿no habría manera de que el tetán alcance a la nave ni siquiera conceptualmente, porque su pensamiento, que es energía mental, se desplazaría a C al cuadrado, velocidad de la luz al cuadrado, y la nave estaría acelerando a C al cubo o a C a la cuarta potencia. Digamos que no iría a una velocidad fija, sino que estaría acelerando de la misma manera que está acelerando en este momento la expansión del universo. ¿Por qué? El espíritu que está en el plano 2 se va desplazando a C al cuadrado. La nave se está alejando a C al cubo. Esto significa que la nave del Tetán se va alejando a velocidad C. Por lo tanto, no hay manera de que el Tetán alcance conceptualmente a su parte encarnada, y automáticamente su parte encarnada perdería la vida física, porque ahí sí se desconectarían. Piénsenlo, evalúenlo. Gracias a esa pregunta lo estuvimos elucubrando con Jonathan, y el hecho de que la nave se aleje más allá de la velocidad de que el pensamiento conceptual de ese Tetán pueda acercarse a su parte encarnada, automáticamente se produciría una separación y la parte física perdería la vida, porque estamos hablando de un Tetán del plano 2 que no se puede desplazar más allá de C a la segunda potencia. ¿Puede pasar esto en la vida real? ¿O es una hipótesis matemática? Según la hipótesis o teoría de Einstein, cuando la materia va alcanzando la velocidad C, su masa se va expandiendo al punto tal de que a instantes de alcanzar esa velocidad, la masa se dilataría tanto que estaría a punto de hacerse infinita. Por lo tanto, en el plano físico no se podría alcanzar nunca esa distancia. Entonces quedaría como algo subjetivo, como algo abstracto, como algo verdaderamente de concepto matemático. La siguiente pregunta, y ya no de la persona encarnada Pedro, es nuestra hacia nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es que las naves pueden alcanzar distancias que serían limitadas para la velocidad de la luz? Como por ejemplo, ¿cómo una nave puede cruzar 50.000 años luz desde centro a borde de la galaxia? Obviamente, porque hay pliegues escondidos en la materia oscura que permiten acortar camino. Tiene que ver de alguna manera con la mecánica cuántica, pero con fórmulas que están fuera del alcance de este receptáculo. No las alcanzaría a decodificar. La siguiente pregunta que nos hicimos basada en investigaciones y en distintas charlas que hicimos a través de las distintas semanas vuestras, es que hay más allá del todo. Llegamos a la conclusión de que hay una nada increada. Otra persona le preguntó a este receptáculo si al momento que el universo, que es el todo, se va expandiendo en una nada increada, si esa nada se va achicando, porque el todo está ocupando más lugar y más lugar y más lugar, quitando lugar a la nada. Y voy a responder con una pregunta: ¿quién dijo que la nada tiene lugar? La nada no tiene un lugar de la manera que vosotros lo pensáis en vuestras mentes, que todavía tienen mucho por delante para dilucidar. Evito decir la palabra mentes estrechas o mentes limitadas, porque para muchos podría sonar como groseramente ofensiva. Y la palabra limitada no tendría que ser una palabra que ofenda. Nosotros como entidades espirituales no tenemos que aclarar nunca nada, porque cada espíritu sabe lo que conceptúa el otro y de la manera que lo conceptúa. Vosotros, como estáis presos, lamentablemente, de un idioma, de una entonación, de una manera de decir las cosas, siempre tenéis que aclarar bajo qué aspecto quisieron decir tal cosa, dentro de qué contexto lo quisieron decir, si lo dijeron ofensivamente o directamente lo dijeron analíticamente. Esa es la ventaja nuestra. ¿Qué hay en la nada? Hubo entidades espirituales y hubo también entidades angélicas. Una de ellas, que dialoga permanentemente con nosotros, que es Kar-El, del plano 6, subnivel 2, una vez en compañía del padre de Eón, alcanzó a asomarse al abismo. Eón llevó a Kar-El hasta el límite del universo en expansión y sintió, porque las entidades angélicas, al igual que nosotros, sentimos lo que vosotros en el plano físico diríais presentir. Va más allá de captar, porque uno puede captar analíticamente. Kar-El no sintió analíticamente, sintió vibracionalmente algo maligno, algo oscuro, algo denso. Lo debatimos con Jonathan, el querido hermano, y enseguida descartamos que eran los 14 planos de oscuridad donde habitan los demonios, porque los planos de oscuridad se cruzan con los planos espirituales y angélicos, si bien no cohabitan, pero se cruzan. Un demonio puede tentar a una entidad espiritual del plano 3, del plano 2, incluso a seres encarnados del plano 1, cuyo tetán esté en lo más alto. No puede tentar a un ser del plano 4 o a un ser del plano 5, porque están exentos de ego. Y generalmente los demonios se alimentan del ego de los seres encarnados o de los seres no encarnados. Se nutren con ese ego y tientan a los seres a través de ese ego. No solamente se alimentan con ese ego, sino que dirigen a la persona a donde ellos quieren como si el ego fueran dos riendas y nosotros, estando encarnados, dirigiéramos a un equino que nos lleve a determinado lugar a través de sus riendas, ¿no? O sea que el ego, para esos demonios, hace las veces de riendas. Con una diferencia: el caballo, si no está domado, puede encabritarse. O aún estando domado, puede retobarse, corcovear, no querer ir, empacarse, como haría una mula, aún teniendo las riendas. Pero finalmente podemos manejarlo y llevar el equino donde queremos, o al borrico. La entidad demoníaca no puede hacer eso. Si el ser que está tratando de ser manipulado no quiere, porque todas las entidades creadas por el absoluto, todas, incluyo a los demonios, están sometidas al libre albedrío divino. Entonces, si un ser encarnado no quiere ser manipulado o poseído, como dicen algunos pastores religiosos, no lo es. Va a ser únicamente poseído si ese feligrés confundido se abre frente a lo que cree que es lo que ellos llaman un espíritu santo, un espíritu de luz. Entonces los demonios interactúan con los seres espirituales y con los seres del plano uno. Entonces llegamos a la conclusión de lo que hay más allá de ese borde. No son demonios, son entidades que están fuera de la creación. Y eso nos llevó a preguntarnos: tratando de ponernos en el lugar de Dios y explicándolo a este receptáculo de una manera entendible para que vosotros lo entendáis, si Dios es presente, pasado y futuro, si Dios es atemporal porque está fuera del tiempo, Dios no ignora lo que pasó ni lo que pasará, porque para Dios no es lo que pasó ni lo que pasará, para Dios es, cada momento es. Dios está fuera de la película. Pero estos seres que están en ese abismo, en esa fosa abisal, fuera del universo conocido, si no fueron esas criaturas creadas por él, la pregunta es: ¿entonces escapan a ese libre albedrío divino? ¿Pueden apoderarse de nuestros conceptos? ¿Pueden apoderarse de la mente de los seres encarnados? Sí, diría, porque si escapan al libre albedrío divino, porque no fueron creadas por él, y la otra pregunta es: así como nosotros, a medida que el universo se está expandiendo, llegamos al borde del mismo y no entramos por ahora en la nada, ¿ellos pueden entrar a nuestro universo? Esas son los interrogantes que tenemos que dilucidar con el hermano Jonathan. Todavía no tenemos la respuesta y tenemos la humildad para decir: no sabemos. Pero es nuestra próxima meta, es nuestro próximo paso. En el plano físico, y más en este mundo, son tres: los curiosos tienen mala fama. Los comparan con el meto mentodo, el que se asoma por la ventana. El curioso no es bien visto. Pero el que piensa así ignora que los más grandes descubrimientos fueron hechos por hombres curiosos. Y que el porcentaje de inspiración fue mínimo comparado con el porcentaje de investigación. Porque muchos líricos, y no tengo nada contra los líricos, mi hermano Jonathan es lírico. O sea, no tengo nada contra los líricos. El lírico está por encima del romántico. Aunque es una palabra terrenal, no es una palabra espiritual, porque tiene que ver con el amor personal. Pero el lirismo está más allá del amor personal. Está más allá del amor impersonal incluso, el lirismo. Entonces yo no tengo nada contra el lirismo. Pero muchos líricos en el plano físico creen que la inspiración divina lo es todo. Pero sé de muchos seres que se han quemado las cejas estudiando, investigando, desechando, dibujando nuevos bocetos, nuevamente desechando, nuevamente dibujando, y así sucesivamente. Pudo haber venido una inspiración. Como cuando mi hermano Jonathan, en otro receptáculo anterior al profesor Jorge, escribió La noche oscura del alma. ¿Pero pensáis acaso de que no hubo investigación de parte del receptáculo anterior llamado Juan? Siempre hay investigación. La inspiración sería el punto culminante, pero no en todos los casos es inspiración, es en un porcentaje mínimo. Y por último, porque son temas tan complejos que usamos sobremanera la potencia de este, del decodificador de este receptáculo, quería tocar un tema que este mismo receptáculo había planteado e intencionó para que yo lo diga: el tiempo, o sea, lo temporal. Así como anteriormente en otras sesiones dijimos de que no era cierto la teoría de que con el Big Bang se creó el espacio y el tiempo, sino que el tiempo existió siempre, porque había universos anteriores y habrá universos posteriores. Gracias a esa base que nosotros mismos con Jonathan descubrimos, llegamos a la conclusión de que el tiempo no es una dimensión más, como lo plantearon los grandes científicos de comienzos del siglo XX, de fines del siglo XIX, ya lo venían esbozando. En realidad se venía esbozando de muchísimo antes, de muchísimo antes. Pero, oficialmente, hace poco más de un siglo, en vuestro planeta son tres. Y llegamos a la conclusión de que no es así. Por comodidad, aceptamos que a lo que los rodea a vosotros en el plano físico se dedica espacio-tiempo. Tres dimensiones más la temporal serían cuatro dimensiones. Entonces, vosotros habitáis, según ese concepto, en un universo tetradimensional, un universo de cuatro dimensiones. Luego los matemáticos esbozaron seis dimensiones más, al punto tal de decir que había un universo de 10 dimensiones, de las cuales 6 eran cuánticas. Luego, para que cierren las matemáticas, se agregó una dimensión más para compensar, para no perder ese equilibrio, y llegó una definición de 11 dimensiones, 7 enrolladas y 4 que se podían percibir. Pero si bien lo abstracto es bueno, porque a través de lo abstracto, así como a través de lo virtual, se pueden ir elucubrando nuevas ideas hasta que llegue también allí la inspiración, una cosa es tomarlo de manera abstracta y otra cosa es llevarlo a la práctica. Así como dijimos con el hermano Jonathan en la sesión anterior, de que la gravedad no era una fuerza, dejando de lado la cuarta fuerza, porque entonces nunca iban a encontrar la teoría del todo, estamos en condiciones de decir de que el tiempo no es una dimensión más, de la manera que vosotros lo mentalizáis. Y como tenemos la idea, por no decir la costumbre, porque no es costumbre lo que queremos decir, simplemente que el idioma es pobre, como decimos siempre, tenemos la idea de ser coherentes, no queremos seguir llevando un falso concepto. El tiempo no es una dimensión. Buscad, bucead en vuestros libros el sentido, el significado, lo coherente de la palabra dimensión. ¿Qué significa dimensión? Tú, querido 10%, que recién te había pedido ayuda en el sentido de dialogar para que quede constancia en la grabación, para ti como matemático encarnado, ¿qué significa la palabra dimensión? ¿Cómo la evalúas?
Bueno, lo que ahí, la palabra dimensión tiene un significado dentro de matemática y se utiliza en varios contextos diferentes. El contexto que usted la está utilizando en este momento es en el contexto de la teoría de variedades. El espacio físico fue conceptualizado, modelado como una variedad, y esa variedad tiene dentro de una cantidad de atributos una tiene dimensión 4. Eso es algo característico de esa variedad, pero lógico, es una construcción y es un modelo matemático. Existen otros modelos completamente abstractos que no tienen ningún símil, no son modelo de nada físico, y ahí se utiliza también el concepto de dimensión, y ahí podemos poner todas las dimensiones matemáticas que queramos. Pero el modelo este que estoy refiriéndome, el modelo del llamado espacio-tiempo como variedad cuadridimensional, es un modelo matemático y listo. No podemos decir que se trate de la verdad última.
Fíjate, querida parte mía, que el común denominador de la gente que puede escuchar estas sesiones toma la palabra dimensión como un espacio en sí, porque el porcentaje que puede saber de variedades es mínimo en uno de los conceptos de dimensión. Pero de repente entran a un espacio amplio y dicen, oh, este es un espacio de grandes dimensiones. Por lo tanto, toman a la palabra dimensión como parte de un espacio.
Y justamente ahí, permítame aclarar algo. En un nivel más elemental, sin llegar a la idea de los modelos. Conceptualmente aparece esa noción, es una noción primitiva que nosotros tenemos de dimensión, largo, ancho, alto o largo, ancho y profundidad. Es un aspecto de la percepción nuestra al movernos dentro del espacio físico. El tiempo también lo percibimos de alguna manera. Y luego, ahora, la percepción que tenemos de ambos aspectos del espacio físico donde nosotros vivimos, del universo donde nosotros vivimos, tenemos una percepción del espacio con ciertas características de que llamamos largo, ancho y profundidad, le llamamos dimensiones espaciales. También separadamente, nuestro decodificador parece percibir el tiempo como el flujo de algo que pasa, pero lo percibimos separadamente. Luego, a principios del siglo XX, se comenzaron a formular modelos matemáticos donde se unificaba eso, donde se unificaba ese modelo matemático que se tenía del espacio percibido con las dimensiones espaciales y del tiempo, que había sido separado, se conformaron todo en una sola unidad, que se llamó continuum de espacio-tiempo. Pero sucede que nuestra percepción del espacio físico sigue siendo las tres dimensiones espaciales, largo, ancho y profundidad, y separadamente el tiempo. Nuestro decodificador no percibe un continuum de espacio-tiempo. El continuum de espacio-tiempo sigue siendo, aún hoy, solo un modelo matemático, y no parece reflejar, y eso ya es una opinión como físico, no parece reflejar precisamente nuestra percepción del espacio.
Fíjate, querido 10%, que le han llegado a llamar dimensión temporal, pero actúa, y vuelvo a decir, el lenguaje es pobre, de una manera distinta a las dimensiones espaciales. Si bien en algunos procesos de laboratorio no solamente se ha llegado a modificar el espacio, sino también se ha llegado a modificar el tiempo. De todas maneras, la conducta de lo que se podría llamar la dimensión temporal es distinta a la conducta de las dimensiones físicas. Entonces, como el lenguaje es pobre en el plano físico, no es que nos abstenemos, pero evitamos en lo posible llamar al tiempo una dimensión más, para no confundir a aquellos cuyo conocimiento es grande, pero no profundo en cada tema. No importa si se le sigue llamando universo tetratemporal, universo tetradimensional, perdón. Lo que importa es separar, así como hemos separado cognitivamente la gravedad de las otras tres fuerzas, para que los científicos tomen conciencia y tengan el sentido común de tratarlas por separado para encontrar la teoría del todo. De la misma manera, es nuestra sugerencia, porque acá todo se sugiere para que se pueda seguir investigando, que se tome la dimensión temporal por separado de las dimensiones espaciales, y sin separarlas del todo, vaya buscando distintos procesos, vayan evaluando comportamientos.
Moranel, permítame poner una cosa aquí, llegado a ese punto. Justamente, yo hace varios años vengo notando que es posible, por ejemplo, hacer relatividad, y estoy hablando de la teoría que tiene que ver con justamente teoría del espacio y del tiempo, es posible hacer la descripción cuántica del campo de un electrón, por ejemplo. Técnicamente hablamos de la ecuación de Dirac, que es tetradimensional, pero es posible manejar todo ese formalismo separando espacio y tiempo. O sea que eso que usted está sugiriendo, matemáticamente es posible. Es posible tratar, volver atrás y separar, tratar separadamente la noción de espacio y la noción de tiempo. La avanzada que nos habría permitido la teoría de la relatividad es llegar a conceptualizar más profundamente el tiempo, y hemos descubierto algunas características muy propias del tiempo que no tiene el espacio, y características del espacio que no tiene el tiempo.
A eso me refería.
Entonces, lo que usted está hablando de que son, no se puede poner todo el mismo concepto, concuerdo plenamente, pero después de haber investigado bastante tiempo,
los investigadores científicos, y como el hombre expresa de su ego, que no lo tome como una ofensa de nuestra parte, de Jonathan y mía, tendría de alguna manera que imitar al ratoncito del laberinto, donde en la otra punta como premio está el queso, y cuando va avanzando y ve que se da contra algo cerrado, retrocede y toma otro camino. Si allí ve que tampoco llega, retrocede y toma otro camino. Va a llegar al queso finalmente. El científico, el investigador, tiene la costumbre de darse una y otra y otra y otra vez contra la pared, pensando de que con su frente va a romper esa pared para poder comer el queso, y no es así, porque esa pared no se puede atravesar, porque esa pared se llama teoría equivocada. Entonces, de esa manera el científico corre el riesgo de transformarse en un necio. Justamente se trata de teoría de probabilidades, y la teoría de probabilidades implica éxitos y fracasos. No siempre ante un fracaso se retrocede. A veces porque hubo una fórmula apenas mal escrita, y a través de ese fracaso está la puerta de salida del laberinto. Pero si se insiste, se insiste y se insiste, fracaso tras fracaso, ¿qué habría de malo, y acá le hablo al científico, en probar por otro camino? Tal vez ahí no esté la pared donde se dé con su frente. Tal vez ahí esté la pared de salida. Es una probabilidad. Entonces,
sí, concuerdo con eso, tengo esos conceptos también.
Así, por supuesto que los tienes. Sí. son conceptos nuestros.
Sí.
Y así como hablamos en la sesión anterior, dejando de lado que la gravedad era una fuerza, que no la traten como tal. Acá no se trata de ser estrictos, porque justamente nosotros tratamos de ser lo menos dogmatizados posibles. No decimos no porque sí. Decimos no, prueben esto, traten esto, por favor. Nadie es el dueño de la verdad, salvo el Creador. Entonces, nosotros tenemos esta manera de pensar. ¿Qué os parece si hacen tal cosa? Aparte, tenemos conocimiento de causa, porque podemos trasladarlo conceptualmente a otros sistemas donde ya lo han comprobado con éxito. Y nos gustaría enormemente poder absorber esos conocimientos y pasárselos a este receptáculo, si tuviera la base de datos adecuada como para que se lo podamos pasar. Pero sabemos de que hay otra salida, con respecto a una cuarta puerta inexistente y con respecto a una cuarta dimensión que no es tal. Traten de elaborar teorías más sencillas, pero más eficientes. Traten de ver.
Con eso concuerdo plenamente. A partir de la teoría de la relatividad einsteiniana, estamos hablando de 1915, 1916, se matematizó a tal punto la física que se oscureció. Después, con el advenimiento de la teoría cuántica, muchas cosas también se oscurecieron. Hemos descubierto hace poco tiempo atrás descubrimos en los 70 más o menos, de que se había complejizado de más la teoría cuántica. Resulta que se podía hacer una descripción, ¿sí?, que no necesitaba de los números complejos. Los números complejos son estudiados por lo menos en cuarto o en quinto año del secundario. No se necesitaba de los números complejos, y la famosa unidad imaginaria, que no tenía significado físico, no tenía significado físico mismo. Descubrimos que tenía un significado geométrico en otro contexto. O sea, se puede hacer una física cuántica con números reales. Eso se descubrió, ese insight se descubrió en los años 70. En los años 90, quien habla, empezó a estudiar esas teorías y desarrolló luego ese insight, llevándolo hasta la propia teoría de la relatividad, que era algo que no podía entrar en un principio, porque vi que era algo todo consistente. Y es verdad, no es necesario números complejos para describir la teoría cuántica, para describir los fenómenos cuánticos.
Es importante, antes de que me retire, que te reitere que te envío permanentemente a tu cuerpo de ideas distintos mensajes de investigación, como para que tu curiosidad siga alimentándose sanamente y puedas dejar plasmado, aparte de lo que estamos haciendo nosotros mediante este receptáculo, que puedas dejar plasmado tú como 10% encarnado algo. Sería maravilloso, porque eso también es servicio. Tú sabes que hay distintas maneras de tender la mano. Darle un libro a un niño es tender también una mano. O sea, no hay que enclaustrarse en un solo tipo de servicio.
Entiendo.
Hasta ahí me sigues.
Sí.
Y las palabras finales las dejo para Jonathan, que va a decir un pequeño mensaje. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias, Morganel.
Gracias por permitirme estar aquí. Gracias a este 10% que está siendo tan útil para con nosotros. Gracias a ti como interlocutor, que permites que esto se lleve a cabo. Y gracias a todos aquellos que están tratando de empaparse de estas nuevas ideas. Como también gracias a aquellos que todavía no es tiempo de que se empapen, porque cuestionan. Gracias porque cuestionan, porque nos permite el acicate de seguir investigando, nos da el acicate de seguir evaluando, y por sobre todo nos da la humildad de no creer que esto es definitivo, porque salvo el absoluto, de alguna manera, no lo tomen tampoco esto al pie de la letra, pero de alguna manera todo es transitorio, hasta nosotros, de alguna manera, por eso digo, no lo tomen como algo definitivo. Gracias
Jonathan.